no está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Te pregunto a un amigo, que nos dictan los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía en las ondas libres de Contrabanda, a través del 91.4 para Barcelona y alrededores y a través de www.contrabanda.org para el resto del mundo. Recordad también que el programa se repite todos los jueves, al menos de momento, de 8 a 9 de la tarde. Estamos pendientes de ese cambio de día de la segunda repetición. Ya vamos anunciando que vamos a cambiar el horario, pero todavía de momento esta semana sonará el jueves de 8 a 9. Y los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí en Contrabanda, en el 91.4 y en contrabanda.org. Tenemos también nuestra página de podcast donde vamos semanalmente colgando todos los programas y bueno, podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org.
Más que página ya es un blog, porque ya hay con los vídeos y todo.
Bueno, añadimos un poco más de lo que es el audio, tenéis ahí varios enlaces a otras movidas y bueno, nada, pues interesante y más que nada pues para poder escuchar el programa, si nos podéis amoldar a los horarios de emisión, pues siempre va bien saber dónde acudir para poder escuchar el programa. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar mensajes con agenda, críticas, sugerencias, opiniones, información o contrainformación, etcétera, etcétera. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles
14 de
diciembre de 2011 y tenemos un teléfono, está operativo por si queréis llamar y participar en directo
hasta las 12 de mediodía.
Bueno, lo voy a decir yo porque el tertuliano que está distraído, el del teléfono. Así que el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, podéis llamar durante la horita. Si alguien ha estado pendiente, pues ayer y hoy se están celebrando los previos al juicio a los encausados por los hechos del Parlament. Y bueno, si hay alguien que estuvo ayer por ahí o sabe alguna noticia más, pues estaría bien que nos llamara para comentar cómo están yendo las cosas y nada, pues darnos un poco de información. Recordar también que el jueves está el juicio contra Radio Pica por parte de esta agencia de derechos fonográficos, AGEDI, a partir de las 10 de la mañana, creo, allá en Ciudad de la Justicia. Y nada, pues también si hay alguien de la coordinadora o de radios que nos esté escuchando, pues también agradeceríamos una llamadita para ver cómo se enfoca este juicio contra Radio Pica, que bueno, que puede ser lo que abra la lata para que vayan a por las demás radios libres. También esta semana nos ha llegado información de que las radios libres y comunitarias de Asturias están teniendo problemas. El señor Cascos, el Doberman Cascos, está ya yendo a morder a los medios de contrainformación. Escuché una pequeña entrevista a un compañero de allá de Asturias y diciendo de que a mes habían ido con malas artes, presionando pues una antena que está dentro de una comunidad de vecinos. No habían informado directamente a la radio diciéndole que tenía que cerrar la emisión, sino amenazando a los vecinos, diciéndoles de que si no se retiraba esa antena, que iban a ser multados ellos y no los de la emisora. Tuvieron una entrevista con el delegado de dentro de Asturias de Radiocomunicaciones, y que les había dicho de que bueno, que ya habían estado muchos años y que hasta ahí habían llegado y que iban a por ellos. Entonces, bueno, que es de esto, dentro de esta nueva remodelación, que en Cataluña también está pendiente de la radiofrecuencia.
No des ideas.
No.
Igual se les ha olvidado.
Pero como que ya se ha acabado lo de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación y a la información. Ya se ha acabado eso.
Ya se ha acabado. Ah, bueno, ya llevamos unos cuantos años aquí. Nosotros hemos tenido esta pequeña brecha que hemos tenido las radios libres y.
Bueno, si la derecha franquista tiene problemas con la Sexta, tú me dirás si la Sexta son revolucionarios o qué. O es un medio comercial como cualquier otro. Tienes problemas con la Sexta porque hay algún programilla ahí.
El intermedio,
algún programilla ahí que se mete con ellos. Pues, ¿qué nos queda para nosotros? Vamos. O sea, y el Álvarez Cascos, que parecía tan majo ahí con la oveja, ¿no? Sí, ¿no? Tan
majo,
simpático.
Se mete un careto de Doberman, realmente. Eso que se hablaba de los Dobermans y la ala dura del PP. Y este, pues, con su cara realmente ya pagaba con realmente que.
Un perro guardián.
Asqueroso.
Un perro guardián. Bueno, tendremos que remar, ¿no? Entre todos. Esto es un algo pendiente que yo lo dije el otro día, que tiene la izquierda, ¿no? O la gente que antisistema en general, que la derecha no lo tiene. La derecha van a una, ¿no? Venga, tiramos todo para nuestros intereses. Y la izquierda siempre estamos discutiendo, ¿no? Si somos de aquí o somos de allá.
Bueno, la derecha se caracteriza por ser jerárquica, lógicamente tienen que ir a una, ¿no? El que manda es el que. Por eso los ejércitos regulares siempre han sido muchísimo más efectivos que, por ejemplo, los ejércitos de la Segunda República anarquistas aquí en Cataluña, etcétera. Pues porque se consensúa, porque se explica, es mucho más libre en realidad, bueno, es menos efectivo.
Este es el momento de ser conciliadores, ¿no? Por más que haya alguna diferencia entre una radio y otra, o no se acepte algún pequeño funcionamiento de otra radio, pues yo creo que es el momento de ser más conciliador y unir fuerzas, porque si no nos vamos a la mierda.
Sí, sí, todo esto va a mucho peor. Y nada, hoy para empezar, vamos a recordar este pasado 9 de diciembre, se cumplieron 30 años del encarcelamiento del Pantera Negra Mumia Abu-Jamal, después de un juicio racista con muchísimas irregularidades por la muerte de un policía blanco en Filadelfia. Pues culparon a Mumia, el cual fue condenado a muerte. Y bueno, después, por muchas presiones internacionales, también a nacionales a nivel de Estados Unidos, se consiguió parar la ejecución dos veces. En este momento tiene aplicada pues cadena perpetua, pero bueno, hay una brecha para intentar abrir un nuevo juicio más justo. Se supone que todos los juicios son justos, de la justicia y tal, y nada. Nos han hecho llegar un audio que está producido desde México, donde en México se han movido mucho por Mumia. Este pasado 9 de diciembre hicieron actividades en la calle con participación de muchos artistas. Y nada, nos han hecho llegar, bueno, hemos conseguido a través de un compañero
señor Majaras.
Un audio de referente a este día, que curiosamente 9 de diciembre se cumplieron 30 años del encarcelamiento de Mumia Abu-Jamal, y al día siguiente, el 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Que ¿dónde están esos derechos humanos? Yo creo que ningún país cumple los derechos humanos, eso que todos firman y tal. Yo creo que no hay ningún país que realmente los cumpla a rajatabla.
No los cumplen ni a rajatabla ni a rajanada. No los cumplen directamente. Estados Unidos sí. No cumple derechos humanos ni dentro de su territorio ni fuera. España no cumple los derechos humanos ni dentro de su territorio ni fuera de su territorio. Y así podemos hacer una lista
de todos los países.
Prácticamente todos los países del mundo.
O sea, en algunos sitios es más descarado que en otros. En algunos sitios hay una capacidad, en este caso mediática, como para poder convencer a la gente de que eso era justificado, ¿no? Era obligado por la seguridad, por un montón de discursitos que ya tienen preparados, pero que en realidad tampoco. No, yo estoy también de acuerdo que no sé.
Hay algunos países que es más suave, otros van más de tapados, ¿no? ¿Qué sé yo? Y van más del. La falsean un poco más, ¿no? Pero otros ya directamente no guardan la forma, pero en todos los países se cuecen habas, vamos, eso está clarísimo.
Sí, pero después ellos se cacarean de esas firmas de tratados de derechos humanos, eso sí. Aparecen todos en la firma,
el derecho internacional,
con la mejor cara y tal, o ahora también estamos ante la cumbre de Durham en Sudáfrica sobre el medio ambiente. Y todos con las mejores intenciones, pero nunca. Pero bueno, ya han quedado que en la siguiente cumbre es donde realmente van a aplicar las soluciones.
Siempre la siguiente.
Pero van retardando y sale, por ejemplo, Canadá, uno de los firmantes de Kioto, que ha tenido descubrimientos de nuevos yacimientos petroleros, y entonces ha dicho que se va de. Que ya no suscribe Kioto porque tiene que explotar esto y va a contaminar más de lo que.
Me voy de Kioto directo al banco a ingresar los juros.
Los dineros, sí. Entonces, que bueno, que sí, que estas grandes cumbres pueden estar dotadas y no siempre de las mejores intenciones, pero que bueno, que después realmente son los intereses económicos y las presiones de las grandes empresas las que acaban marcando los dictados de todos los países, y bueno, los dictados y los intereses de estas empresas son totalmente contrapuestos a los intereses de toda la población y de la población futura. Entonces,
pero si esta cumbre para lo único que sirve es para de cara a la galería, sí. ¿No? Y luego y ponerse hasta arriba, ¿no? Porque comen de cine, ¿no? Se ponen hasta arriba de todo.
Lavado de imagen, de que la gente se piense, que digamos, que interiorice en su subconsciente que en realidad sí que se están tratando los problemas importantes de la sociedad, ¿no? De hecho, es muy cínico que Estados Unidos o las coaliciones de la OTAN y toda esta gente vayan a imponer derechos humanos en Libia, en Afganistán, en Irak, que ahora digan que Irán, etcétera, etcétera, cuando ellos mismos tienen un Guantánamo, tienen cárceles secretas en diferentes países, incluso esos mismos países que están invadiendo, tenían cárceles de los invasores, en cierto modo, para poder torturar legalmente. Todas estas cosas, como no salen en los medios, pues estas cosas no se debate sobre ellas. Cuando sale como muy de puntilla, muy como comentario así, como muy superficial, muy por encima. Nunca se ahonda en ello porque no interesa, daría una mala imagen, daría una inseguridad a la gente de que, hostia, ¿quién nos está gobernando? Pues sí, señora, le está gobernando justamente el que vende las armas y que se supone que luego a usted la tiene que proteger.
Pero si tan siquiera cumplen los tratados de guerra, esos de maltrato a prisioneros, ¿no?
Para nada.
No cumplen ni siquiera eso. Estados Unidos pilla un prisionero y adiós. O sea, no sabes ni dónde está ni lo que le están haciendo. Sí. Es un desaparecido.
Y el tipo de armas que acaban usando en estos ataques. Pues sí. Mira, esta semana pasada, no sé en qué televisión lo vi, de el incremento en Irak de malformaciones en neonatos por el uso de uranio empobrecido en las. Sí, sí. Y era una barbaridad y que está bajando incluso la natalidad porque las mujeres tienen miedo de tener hijos porque están saliendo, es rollo lo de que pasó en Vietnam con el gas amarillo ese o con las bombas de napal que hicieron, que también todavía salen generaciones, que todavía salen malformaciones, pues en Irak a saber durante cuánto tiempo van a sufrir esto. y son armas que están prohibidas por convenciones que lo han firmado todos de no, no, pues claro, ¿cómo vamos a usar
bombas
eso?
De racimo,
y a la primera que se le escapa, lo usan y...
Bombas bueno. de racimo, de sí, fósforo...
De Afganistán las utilizaron, ¿cierto? Sí, esas. Sí. Pero bueno, también son pruebas militares. En realidad, al final, utilizan esas zonas, por una parte, para conquistar y conquistarlas y conquistar sus recursos, etcétera, y su política, ¿no? Pero que también, de alguna forma, pues les sirva a la industria armamentística también para hacer maniobras. Al final es así de sencillo. Necesitan esas bombas que se están fabricando ahora mismo, en algún sitio tienen que caer. Entonces, las que son nuevas, y pues las prueban, por ejemplo, Israel, porque es el más puntero del mundo a nivel militar, pues porque tiene un campo de pruebas constante. Tiene a los palestinos al lado, que son los que con los que prueban esas armas nuevas. Hostia, oye, mira, con esto nos hemos pasado, ¿no? Venga, pues esto quítalo. Ah, pues no, oye, pues esto va bien, ¿no?
Esto y ¿no? Sí, sí,
hemos matado a 28.000 civiles del tirón. Esto va de puta madre.
Esto funciona bien, hostia, y es preciso. Cuando le pones el láser allí, te cae justamente la bomba ahí. Vamos a llamarla bomba inteligente, claro. Sí, claro, claro.
O sea, si no,
son unos cínicos, yo creo que son unos cínicos.
Tiran una bomba y explota antes de caer. Esta no va, esta hay que ajustarla un poquito porque ha explotado 100 metros antes de caer y no ha matado lo suficiente.
Sí, y Rayo, cantidad de gente, escuchaba ¿no? hace 2 semanas o algo así de que en el material antidisturbios que se usó en Egipto durante las protestas, no estas, sino durante las primeras protestas para hacer caer
a Mubarak,
habían sido armas que habían sido vendidas por una empresa norteamericana y después de ver pues los muertos y tal que hubo, la misma empresa decía, sí, claro, es que estas armas están, se ha hecho un mal uso de nuestras armas. A ver, ¿para qué están pensadas las armas sino para hacer daño? Y después se excusan de, no, porque no se pueden usar así, es que es totalmente hipócrita de... Yo te vendo millones de dólares en armas, pero después cuando las usas te voy a criticar.
Sí.
No, amigo, no puedes criticar cuando tú le has vendido eso, que sabes para qué están hechas esas armas.
Claro, bueno, la única que se puede salvar es la dinamita, porque se puede usar para minería y tal, ¿no? El único explosivo que se puede salvar de decir, bueno, tiene un mal uso, ¿no? Porque, bueno, la dinamita puede servir para explotar, ¿no? Minas de carbón, pues,
también
tal, pero
el uso en minería de dinamita, bueno, pues también se carga también, medio ambiente. Bueno, también tiene un impacto brutal.
Pero digamos que también, pero luego las demás, si tú tienes una pistola calibre 45...
Es para matar, o sea, que no nos
engañen. Con una bala del tamaño de mi puño... ¿Qué mal uso va a tener? ¿Para qué la quieres? ¿No? Para tirar en el campo de tiro ahí, como hacen los yanquis que van ahí a pegar tiros, pero ¿para qué la quieres? Para lo que la quieres.
Pues exactamente. Pues justamente con esto que estamos hablando, antes de pasar a escuchar lo del audio, para enlazar un poquito, en el directo esta semana. Salía ahí que las exportaciones de armas desde el 2001 hasta ahora, en esta última década, ha aumentado un 388%.
En el Estado español.
En el Estado español, la exportación de armas del Estado español. Todo esto es un análisis que ha hecho, un estudio que ha hecho Paz y Justicia, ¿no? Del cual es miembro presidente.
El Arcadio Oliveras.
Y bueno, las cifras son impresionantes, ¿no? De números muy, muy elevados, de 474 millones de euros en bombas, barbaridades, ¿no? Hay países a los que se venden, pues entre ellos están Arabia Saudí, está Turquía, está Indonesia, está Pakistán, ¿no? Que hablamos de países que de por sí ya tienen conflictos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y que si tú les das esas armas, de alguna manera haces que decante la balanza en un sentido o en el otro. Quien maneje esas armas, quien tenga esa capacidad de compra, va a poder hacer decantar su poder dentro de ese conflicto concreto, ¿no? Luego también explicaba aquí en el directa eso, ¿no? El Mauritania, por ejemplo, Indonesia y Tailandia, que dice, bueno, son países que se sabe, que de hecho se denuncia a nivel de la ONU, de que esos conflictos no pueden de esa manera, y hay embargos incluso que en la legalidad no permite.
No permitiría esa venta.
Y sin embargo, ellos mismos se saltan esas mismas normas que se han impuesto y que se han puesto, ¿no? Pero lo que más curioso me ha de esto, lo que más me ha sorprendido un poco, ha sido lo de las empresas civiles. Empresas civiles que de alguna forma también se dedican al negocio de armas. Y entre ellas puede estar la Iveco Pegaso, con un 5,8% destinada a la construcción de blindados, la Zodiac Española, con un 3%, Telefónica Solutions, Hispasat o el Corte Inglés, Hay más de 200 empresas que han tenido actividad reciente con el tema armamentístico y de exportación de armas de X, ¿no? Tanto tecnológicas como de logística, como de armas cortas, etcétera. Y 50 de ellas están ubicadas en Cataluña. El Daplus a la Torre Agbar, pasan por Air Liter en Bellaterra, AMP España, una factoría que está en Berga y en Montcadí y Reixac, y EMT a Esplugas, o GasGas a Salt. Empresas privadas que gran parte de sus beneficios y ese dinero que luego reparten entre los accionistas, que se frotan las manos cuando tienen que recoger beneficios, gran parte de ese dinero viene de la exportación de vehículos blindados, Zodiac, etcétera, que van a utilizar luego en guerras lejanas, en África, en Asia, en América Latina, pero que desde aquí a nada, de alguna forma, todo eso también se nos puede venir en contra, ¿no? O sea, todo eso que se está fabricando es el negocio de la muerte, y el negocio de la muerte, pues cuando acaben de matar allí, pues vendrán para acá,
para otro sitio.
Claro, o sea, a ver, donde haya negocio, ¿no?
Bueno, aparte de esas empresas privadas están los bancos, ¿no? Banco Santander también invierte en armas, y otros bancos, ¿no? Sus beneficios los sacan de...
Sí, pero estas son las que hacen materiales directamente, ¿no? Una cosa es la banca, que invierte grandes cantidades para que se pueda investigar, para que incluso para poder transportar, o ellos son accionistas de las empresas y parte de los que se llevan esas cuentas de beneficios, pero no digamos, Santander no fabrica directamente en sus sedes nada, ¿no? Ellos hacen posible, ¿no? Es una herramienta.
¿Y Telefónica Solution?
Sí,
¿qué soluciona? Solución Telefónica, ¿qué es eso?
Me imagino que el tema radars, el tema, claro, sí, esta gente controla,
bueno,
el tema de comunicaciones.
Bueno, la derecha franquista les dará, como aquella vez que probaron con Gárnica, pues ahora será Donosti, ¿no? Venga, bombardear Donosti y Bilbao, que hay muchos adversales, ¿no? Aquí podéis probar tranquilos, ¿no?
Sí, sí.
Las bombas inteligentes.
Las, ¿no?, inteligentes, ¿no?
Sí. Bueno, y... vamos a escuchar el audio, ¿no?
Escuchamos el audio de Mumia, y bueno, es un recordatorio, y bueno, es un Mumia, aparte, pues desde el talego ha continuado con su lucha social, ha escrito 1000 artículos, ha estado pendiente de todo lo que pasa en el mundo y ha sido siempre crítico con los poderosos y con los que son los responsables de que él esté encarcelado durante 30 años, y bueno, pues un pavo que no se ha dejado amilanar ahí en las condiciones más duras del corredor de la muerte y ha dado la cara siempre ante la injusticia que ha supuesto su encarcelamiento, por lo que, madre, yo no estuve hace 30 años para ver lo que pasó, pero bueno, por todos los datos que han ido saliendo parece que no es el responsable de la muerte de este policía. Pues escuchamos este audio sobre Mumia y volvemos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Ahora volvemos.
En este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Frase encontrada en una cárcel de Oaxaca. El 9 de diciembre de 1981, Mumia Abu-Jamal fue acusado injustamente y condenado a muerte por el asesinato del policía Daniel Faulkner, el cual no cometió. Sin embargo, realmente su crimen es no solo el hecho de ser negro en un país tan racista como Estados Unidos, sino también el ser un periodista que por medio de sus escritos saca a la luz los crímenes de su propio gobierno, además de haber sido parte de las Panteras Negras y MUV, dos organizaciones que se caracterizaron por denunciar el racismo y por plantear otras formas de vida. No, pues acá en México también está bien cabrón. Dicen que a la tira los premian por entregar gente nomás así, sin importar que haya o no pruebas en su contra. El otro día escuché que el 95% de los acusados no tuvo una orden de aprehensión. Durante sus juicios viven muchas violaciones a sus derechos y a las leyes mínimas. Y también encarcelan a los jóvenes por salir a manifestarse a las calles, a los campesinos por defender sus tierras, a los indígenas por cuidar los bosques, a los ciudadanos por oponerse a construcciones que dañen y invaden sus casas, y en general por denunciar o no permitir injusticias.
Chale, no manches, ¿a poco así está de cabrón? Bueno, la neta sí, aquí en México luego somos bien manchaditos.
¿Es que no acabas de escuchar lo que dijeron del Mubi Aoyamal? La corrupción y las injusticias son en todo el mundo, solo que en otros países son más cínicas.
Pues la neta, yo como que lo dudo un poco. Dicen que en el gabacho es tierra de libertad. Si hasta tienen unos superhéroes que se la rifan bien machín contra los malos. Y hasta tienen un presidente negro.
Oye, brother. Disculpa la intromisión. Acabo de escuchar esa barbaridad. Soy de Filadelfia y déjame decirte que de la población total en Estados Unidos, la minoría somos negros. Y sin embargo, somos los que predominamos en las cárceles. Y además, con penas de condena de muerte. Y la gran mayoría somos pobres y no cuentan con abogados competentes, como le sucedió a Mumia en su juicio de 1982. De igual forma se han enfrentado a muchas irregularidades durante su juicio por la consigna contra un luchador social y por el racismo presente. Es tanta la instrucción en su contra que hicieron un documental para desprestigiarlo y lograr el consentimiento de volver a imponerle la pena de muerte. Dime, hermano, ¿tú todavía crees en los superhéroes?
Chale, chale, pues no tanto, pero ¿tú cómo sabes que ese tal Mumia es inocente?
Pues sí, es para ti más válido. Según Amnistía Internacional, el juicio de Mumia no alcanzó las normas internacionales mínimas para un proceso justo. Además, a cada rato están saliendo más evidencias que destruye el caso de la fiscalía que lo acusa, basado en el testimonio de testigos amenazados y confesiones falsas de los policías que lo arrestaron.
Entonces, aquí, en el gabacho y en el mundo, las cárceles no rehabilitan, solo destruyen. Y además, en ellas se castiga a los que luchan contra las injusticias.
Chale, ya la voy capeando. ¿Y qué transita? ¿Cómo se la pasa ese tal Mumio ahí en Canita?
Después de vivir 30 años en una jaula, su espíritu rebelde no se apaga y su compromiso social no se agota. Ha escrito 6 libros y ha hecho muchos ensayos e incluso ha escrito acerca de sucesos de México.
¿Qué tranza? ¿Cómo va su caso jurídico?
Pues, se había ganado quitarle la sentencia de muerte, pero ahora quiere hacerse una audiencia para reimponérsela.
El 9 de diciembre se cumplen 30 años de su injusto encarcelamiento y repudiaremos esta injusticia frente a la embajada de Estados Unidos en México a las 2 p.m. con un mitin cultural e informativo. Apoyemos la vida y la libertad de Mumia Aoyamal.
Simón, manita, hay que caerle a la embajada de esos pinches gringos para quitarles 2-3 caladitas, ¿no? Que no se pasen de lado. La neta, yo sí voy a ir a apoyar a ese valero.
Y para mayor información sobre quién es Mumia, su caso y sus escritos, te recomendamos el documental de En prisión, mi vida entera, del director Mark Evans, o el nuevo que salió en contra del que desprestigia a Mumia y se titula La injusticia a prueba. O escribe a presoslibertad@riseu.net.
Bueno, pues hasta aquí ha quedado el audio en recordatorio a los 30 años de encarcelamiento de Mumia. Y bueno, pues a la espera de que el próximo paso sea que se le vuelva a reabrir el caso y que se haga un nuevo juicio y, bueno, pues que las irregularidades que existieron en el primer juicio desaparezcan y quizás después de 30 años podría salir a la calle. Ahí queda. Y bueno, antes de cuando hemos empezado el programa, hemos animado a la audiencia a que nos llamara para comentar si sabían algo sobre cómo estaban yendo estas vistas de la Audiencia Nacional presente en la Ciudad de la Justicia. Y mejor que eso, pues ha venido un compañero que ha estado, ya estuvo ayer, ha estado hoy, Y nada, recordar de los hechos de alrededor del Parlament, donde sus señorías, pues bueno, fueron un poco interceptadas para que no pudieran entrar a usar sus tijeras en los recortes, en aplicar las nuevas leyes. Y nada, pues 15 personas o...
22, imputadas, que no todas fueron detenidas en su día.
Imputadas, se las llevaron para la Audiencia Nacional para declarar.
No, bueno, lo hicieron a la catalana. La vasca es que te lleva la Guardia Civil hasta Madrid, a la catalana es que cada uno se paga lo suyo. Con lo cual fueron detenidas, identificadas, parametrizadas, porque al ser todas las pruebas para imputarlas son todas de tipo audiovisual. Entonces se ve que pericialmente pues tienen que tomar las medidas de las personas para, digamos, comprobar forensemente que son ellas.
Y en cambio, pues sus señorías, ahora para que son los declarantes de que sufrieron, entre paréntesis, entre comillas, las agresiones nuevamente, entre comillas, pues no han tenido que desplazarse a Madrid. Y que si se hubieran tenido que desplazar, quizás hubieran sido con sus coches oficiales, hubiera salido a cargo de las arcas públicas.
Sí, bueno, fue todo el paripé, ¿no? Porque cuando el infausto juez Velazco de la Audiencia Nacional, digamos, los convocó, en un principio sí que los diputados tenían que ir a Madrid, excepto el presidente de la Generalitat, que ya en principio le dio todas las facilidades de pago, lo que lo podía hacer desde casa, en videoconferencia, lo que fuera. Y bueno, algunos políticos de estos que se sintieron tan ultrajados porque la gente les dijera a la cara lo que todo el mundo pensamos, pues haciendo un poco de paripé, especialmente todos aquellos que tienen como una máscara así de izquierdosa o digamos soberanista catalana, pues dijeron que no les parecía bien ir a Madrid, que no estaban de acuerdo con que esto se juzgara en Madrid, que solo irían bajo imperativo legal, que quiere decir que irán, porque tienen que ir, pero que como con cara enfurruñada. Y bueno, y finalmente pues el juez optó por venir no a la Ciudad de la Justicia, sino a la Audiencia Provincial, que es el único, digamos, edificio judicial que sigue en el municipio de Barcelona, que está allí en Lluís Companys, en Arc de Triomf, un edificio vetusto y horrible. Y bueno, pues ya desde ayer, no sé si ayer o incluso el lunes, estaba todo el perímetro de este edificio, es decir, perímetro me refiero hasta la calle de atrás, hasta Rue de Flo, por arriba, no sé, Pallars, Almugavars, creo, por los dos lados, está todo el perímetro vallado. Y ya, bueno, ayer cuando llegaba la manifestación ya había dotaciones de Mossos de Escuadra, de la Brigada Móvil, pues controlando todo el perímetro a ver qué pasaba. La manifestación salió ayer pues hacia las 8:00 de Plaza Cataluña, haciendo el recorrido, bueno, vía Laietana hasta la Ciutadella y luego subir hasta Arc de Triomf, donde está la audiencia, y hoy pues a partir de las 7:30 se ha ido convocando gente allí. Obviamente convocándose en el Paseo Central, porque todo el carril lateral que está enfrente de la audiencia está vallado y fuertemente dotado con Mossos de Escuadra. Y bueno, a partir de las 10, un poquito antes, han empezado a llegar algunos de estos diputados, diputadas, muchos no muy reconocibles, por ejemplo Montserrat Tura sí que se le ha visto llegar. Ha habido una persona también que ha entrado como muy escoltada, que deducimos que debe ser la presidenta del Parlament. No me acuerdo cómo se llama, una de estas. Y bueno, iban llegando gente que, bueno, simplemente por el hecho de que llevaran guardaespaldas o protección extra por parte de la policía, pues se detectaba, ¿no?, que eran los diputados, y se les gritaba y se les increpaba. Aparte de los Mossos, también ya de antes de las 7:30 estaba allí la prensa, con una cobertura bastante bastante fuerte, una presencia de vídeo, bueno, de unidades móviles de estas para conectar en directo y todas estas cosas. Al fin y al cabo, no para explicar lo que pasaba, sino para ir repitiendo las mismas mentiras que vienen haciendo desde el día 15 de junio, hablando de agresiones que en ningún caso se puede hablar de ellas, ¿no? En cualquier caso, pues pintar el cocorote a un ex subsecretario de Interior o poner una X en la gabardina de una ex consellera de Justicia e Interior, pues no creo yo que sea una agresión, ni mucho menos. En cualquier caso, eso, ¿no? El caso del López Pena, que se sintió altamente ultrajado por el hecho de que le llamaran sinvergüenza en lloc de poca vergoña. O sea, que es algo que el hombre no lo pudo tolerar, y de hecho todo fue por ahí.
Atroz agresión esa, ¿eh? Atroz, sinvergüenza. Atroz.
Eso sí, no le importa que el juicio por esa agresión lo realice un tribunal de excepción franquista como es la Audiencia Nacional. Y ahí está la cosa.
Y en cuanto a gente, ayer la Mani, número de peña, es la campaña esta de Yo también estaba al Parlament, se han hecho listados, ha presentado, estás metido ahí, ¿sabes cómo ha ido esto?
Bueno, básicamente es el grupo, claro, al ser un grupo bastante nombroso de las personas imputadas. También ayer durante la manifestación se recordó que en la parte de los fets del Parlament, que sería lo que nos convocaba ayer y hoy, se habla de que desde el último año, bueno, poniendo igual como fecha de partida el 29 de septiembre del año 2010, la huelga general, ha habido cerca de 300 detenciones en el Estado español, o sea, detenciones y los consecuentes casos judiciales relacionados con luchas sociales, relacionados con el tema del 15M y los indignados, y también antes. Quiero decir que es un clima de represión fuerte relacionado con la gente que va a parar... me estoy oyendo algo raro, no sé si sigue.
No, yo no estoy oyendo nada, ¿eh? Aquí no se escucha nada.
Ahora, no sé qué ha pasado, había ahí como una...
Aquí no ha salido, pero bueno, vale.
Bueno, pues decía, ¿no? Relacionado con desahucios, relacionado con la visita del Papa a Madrid, con las protestas frente a las... no sé cómo se llama, la formación de ayuntamientos y comunidades autónomas en otros lugares del Estado, y que bueno, que todo el conjunto es como esta oleada represiva que está habiendo ante el levantamiento popular, ¿no? que se está viviendo, con todas las comillas, lo de levantamiento, si queréis.
Bueno, yo voy a contar una anécdota. El otro día estaba viendo vídeos por YouTube de rock y tal, ahí navegando, y me apareció una pantalla, un cuadro grande, oposiciones a policía, apúntate. Ah, eso es toda una declaración de principio de lo que quieren hacer, ¿no? Más policía para contener las cada vez mayores protestas sociales, ¿no?
En las que van a
callejeras,
que van a ver, ¿no? Gobierno, pues bueno, supongo que también ahora será un caso ejemplarizante. Porque, ¿de qué condenas estamos hablando que se pueden enfrentar estos 22 compañeros?
Bueno, pues a ver, primero es explicar que es una ley, un reglamento, un artículo del Código Penal que se ha aplicado en contadas ocasiones, que de hecho es como un desarrollo de los capítulos relacionados con lo que se llama la rebelión y... Bueno, pues eso son varias palabras que suenan así muy a siglo XIX, a cuando entraba Espartero a caballo en el Congreso. No, este tipo de, digamos, como si estuvieras haciendo un golpe de Estado o así. De hecho, el artículo concreto que se aplica, este de agresión, atentado contra las instituciones de la nación, se desarrolló concretamente para el golpe de Estado del 23F. No sé si se llegó a aplicar a Tejero, pero los antecedentes que han sido casos así, ¿no? Hacia protestas sociales relacionadas con bloqueos o protestas frente a sedes parlamentarias autonómicas, sino que hay un precedente en Galicia, y siempre se ha acabado derivando a un juzgado normal, digamos, provincial, o el que corresponde por un delito común, y este parece que está siendo el primer caso en el cual la Audiencia Nacional está tirando adelante una denuncia de este tipo. O sea, es un tribunal de excepción aplicando unas leyes de excepción que no sé si corresponden con los hechos, que son absolutamente anecdóticos.
Hombre, es bastante similar lo de Tejero con pintar la camiseta a alguien. Hombre, yo lo pongo en el mismo saco. Yo no sé quién. ¿No?
Bueno, todos estos, los guardias civiles que estuvieron implicados en el 23F, todos acabaron con suspensiones libres. De lujo, libres. Recuperando. O sea, no sé, igual hasta la gente que les ha imputado después le va de puta madre y tienen una paguita.
Claro, por eso, ¿no? Que al final increpar en castellano a un tío que se ofende, claro, o sea, yo lo veo muy asimilable a un intento de golpe de Estado. Entonces, la ley sí que procede, ¿no? Yo creo que la Audiencia Nacional sí que está haciendo un buen trabajo, desde aquí lo apoyamos.
Adelante, chavales. Bueno,
es ironía, ¿eh? Estoy haciendo
ya lo sé, ya lo sé. Bueno, el que no la enganche la ironía, pues ya le vale, ¿no? Claro.
Y bueno, después... Ironía y Nagasaki. Decía que ¿no? Una pistola y un spray parece que son armas bastante parecidas en cuanto a lo que es la lucha contra el poder.
Bueno, a esto se impone la pregunta retórica obligada. ¿Qué pasa con los mozos que apalizaron a la peña aquel día de Plaza Cataluña? Todos los vimos a los mozos sin número de placa pegándole a pibas, a chicas, a todo lo que se le ponía por delante. A esos no hay juicio, no hay imputaciones.
Sí que hay un proceso que está siguiendo adelante. De hecho, había noticias, no sé si la semana pasada o la anterior, digamos que va siguiendo... Las cosas de Palacio van despacio, entonces hay una serie de trámites, que el juez admita... a instrucción el caso, etcétera. Y bueno, uno de los pasos que tiene que ir habiendo, en este caso no condenando o no buscando imputar a las personas concretas, los policías que cometieron las agresiones.
Se te ha escapado.
Ya, a veces, yo qué sé.
Subconsciente nos falla.
Sí. Sino a los mandos policiales y políticos que había por encima. Digamos como que hay fundamentos probatorios de que no se trató de un exceso puntual de algún agente arrebatado por sed de justicia, sino que era toda una cuestión planificada.
Bueno, no, pero por eso digo retórica, porque yo no creo, ¿no? No se mide con la misma vara, ¿no? Con la misma intensidad y contundencia el pintarle una cruz en la gabardina a una diputada que va a entrar al Parlamento que dar a un mozo de escuadra de 2,20 metros, ¿no? Dándole un palazo en la cabeza a una chica de 16 o 17 años, ¿no? No se mide con la misma intensidad, ni con la misma contundencia, ni con la misma determinación, ¿no?
Para nada. Y siguiendo los acontecimientos, las declaraciones de los senadores, diputados del Parlamento de Cataluña, ¿hay fechas ya para juicio? ¿Ya está preparado ya la segunda fase con los 22?
Creo que no, causados. Porque si no me equivoco, de las 22 personas imputadas, faltan algunas por declarar en la audiencia. No sé si porque no fueron detenidas en su momento o así. Entonces, bueno, al ser un... No sé si se puede hablar de
macro.
Iba a decir, no sé si macro por las dimensiones, pero claro, al ser tantas personas y tener que tomar declaración, etcétera, yo creo que irá para largo, que es como suelen ir todos estos casos en la Audiencia Nacional. También me imagino como estrategia, por aquello de que la solidaridad en el momento de las detenciones, ¿no? Pues aquella semana de octubre en que empezaron las detenciones sí que hubo pues un par o tres de manifestaciones fuertes. Bueno, además fue justo antes de la semana del 15 de octubre, que fue encabezado también por una pancarta en solidaridad con las personas imputadas por la Audiencia Nacional. Y digamos, a medida que va pasando el tiempo, pues un poco se va olvidando estas cosas, van cayendo de la agenda, pues eso, ¿no? Hasta, pues hablabais antes de Mumia, que son 30 años, y aguantar esa memoria, o mañana, que sea el aniversario del asesinato de Pedro Álvarez, pues vemos esos casos como judicialmente se van alargando y se van postergando, digamos, en la memoria colectiva, ¿no? De estas infamias.
Y hablando sobre de lo de la solidaridad y de la gente, comentar ayer en la Mani personas que podían haber, o no, hoy no sé, mismo había mucha peña y concentrada.
Bueno,
¿no?
Hoy ha sido bastante fluctuante, en el sentido que hay gente que se ha ido acercando, era muy temprano la convocatoria, gente que se ha tenido que ir a trabajar, gente que se iba incorporando luego, un poco bastante fluctuante. Y ayer, pues, no sabría decirte. Yo, cuando no me llegan los dedos de la mano, ya, me cuesta no un perdemos. Poco el número
no,
de
no
gente.
¿No te lanzas como los medios de comunicación
no,
habituales
cagarla,
a decir
no.
sus números?
No, no.
¿O te fías de la Guardia Urbana a decir esas cifras? No, de ellos mejor hoy está en esta ocasión, no nos fiaremos.
Entre 3 y 3 millones.
Ahí está. Ahí es una
no, pero franca. Los medios de comunicación son unos linces, ¿eh? Echan una ojeada y ya lo tienen clarísimo cuánta gente había.
Por cierto, hablando de los medios de comunicación, había hoy bastante gente con cartas haciendo alusión a estos medios de comunicación, o bueno, más que los medios en general, los profesionales, especialmente camarógrafos y fotógrafos que vienen con sus aparatos a grabar manifestaciones y que lo quieran ellos o no, porque ellos te dirán, no, yo soy un trabajador, estoy haciendo mi trabajo, etcétera, etcétera, pero claro, estas imágenes que graban, que no les pertenecen, sino que pertenecen a estos medios de comunicación de masas que pertenecen, digamos, tienen los mismos dueños que las grandes corporaciones, los bancos y los políticos, pues estas imágenes son las que están sirviendo como pruebas para imputar a personas. Entonces, pues precisamente en unas protestas por este motivo, pues es importante, pues bueno, primero que cada una cuide por su propio anonimato, y también pues dar un toque de atención a esta prensa, a estos medios de comunicación, o estos profesionales en concreto que están ahí a pie de calle colaborando y aportando pruebas a la policía y a los jueces.
Y bueno, no sé si quieres apuntar algo más relacionado con el juicio de mañana sobre Radio Pica. ¿Tienes algún dato o alguna cosita nueva a comentar?
No, novedades no. Bueno, en realidad, claro, no es el juicio, ¿no? Es como el...
Una vista previa. Especie
de, sí, es como una especie de digamos, es un mecanismo que permite este proceso mercantil en el cual la gestoría esta de
derechos fonográficos.
De derechos fonográficos, la GEDI tiene la posibilidad de, en sede judicial, interrogar a los componentes de Radio Pica alrededor de, pues, esa, bueno, sus emisiones, los materiales fonográficos que se emiten son antiguos, ¿eh? Es que esto de fonográficos. Que alguien les explique lo que es el MP3, que les cuesta un poquito. Bueno, pues eso, ¿no? Es simplemente ese proceso, y supongo que es a partir de la información que intenten recabar, que no sé qué van a recabar, igual se enteran de una vez de que son las radios libres y que no somos comerciales, pero sería a partir de esta información que recaben que presentarían la concreción de la demanda. Con lo cual también un caso que va para largo y que suponemos que acabará en agua de borrajas, como la mayoría de veces que una agencia de derechos demanda a cualquier persona.
Radio libre. Muy bien. Pues algún bueno, apunte más al respecto, aprovechando que tenemos al compi por aquí.
No sé. Estaba bueno, escuchando mañana con atención la crónica de...
No sé si lo habéis comentado, lo decía antes de pasada, antes, mañana el aniversario del asesinato de Pedro Álvarez.
Mani en Plaza Universidad.
Sí, a partir de las 8, si no me equivoco. Sí, a las 8 en Plaza 8 Universidad. Y por la mañana en L'Hospitalet, en Avenida Cataluña, en el lugar donde fue asesinado Pedro, pues una ofrenda floral. Recordar, ¿no? Siempre que hablaban esos casos antiguos, pues hace 19 años, el 15 de diciembre del año 92, Pedro era un vecino de 20 años de allí del Hospitalet, era asesinado con un tiro en la cabeza por un policía que iba de paisano en aquel momento, que no sé, que se cruzó en su camino y...
Sí, estuvo a punto de atropellar a la novia. De tráfico, ¿no? Estuvieron a punto de atropellar a la novia y a Pedro, le recriminó, paró, salió, disparó y se fue.
Una discusión de tráfico, ¿no? Y salió el madero de paisano
y después por informaciones, que era un policía relacionado con la Casa Real y tal, entonces, bueno, que tenía un buen escudo para su defensa y, bueno, pues nunca se llegó a realizar el juicio, nunca...
Bueno, el madero, eso es un fusilamiento directamente, ¿no? Quemarropa, un tiro en la cabeza.
El tipo sigue ejerciendo, por lo demás.
Sigue ejerciendo, exactamente, por eso que... Y nada, pues sí, pues cada diciembre recordar, por aquí ha pasado en el programa, pues ya hace 5 o 6 años pasó el padre de Pedro por el programa y, bueno, pues sí, cada diciembre se íbamos recordando. Y bueno, por la manifestación, es decir, también que este fin de semana es el tercer aniversario del Centro Social Ocupan la Forsa de Cornellá y dentro de los actos también hay alguna movida relacionada con Pedro Álvarez.
No, pero como dice aquí el invitado, colega o...
Yo.
Tú. Estas estrategias de dilatación, ¿no? Van dilatando los procesos y la gente se le va olvidando, bueno, en la dinámica, ¿no? Del día a día y de sus rollos personales y tal. Al principio la solidaridad empieza con fuerza y luego se va desgastando, ¿no? Un poco. Y al final caen más o menos en el olvido. Nos acordamos una fecha por año, ¿no? Bueno, esto es un caso terrible, ¿no? El madero está ejerciendo y no... Y al... No sé los pormenores del juicio ni qué es lo que alegó el madero.
No, que no había pruebas.
Que no había pruebas.
No, no.
O que se le fue la olla o que se le escapó el rebaló el dedo, no sé.
No fue él.
Ah, no fue él.
Judicialmente simplemente pues el juez dijo que no había pruebas de que fuera él, por lo tanto no había nadie que acusar de ese asesinato.
A la bala entró sola por la cabeza. Sí. Bueno, en fin. Sin comer, ya no comento más nada porque me hierve la sangre, vamos.
Muy bien, pues nada.
Una cosa, ¿no? ha nombrado a la realeza, a nuestro colega Iñaki Uñalgarín.
Sí, no sé si ahora con eso de que se ha declarado indignado.
Joder, siempre tengo problemas con ese apellido. Uñalgarín.
Sube, no sé, se hace más fuerte la presencia del 15M y de los indignados y tal, al sumarse su excelencia el Duque de Palma. No, sí, Duque de Palma son.
Y hay un chiste que no me canso de repetir. Y es que la reina Sofía, cuando salió todo esto, yo tampoco lo sé decir. Le dijo, tú tranquilo, si total, te has tirado toda la vida jugando al balonmano, si te meten en el talego ya estás acostumbrado a llevar el chándal.
Bueno, el tío utilizó una ONG para discapacitados como tapadera. Bueno, una vergüenza, ¿no? Y bueno, por supuesto, la realeza se desmarca.
Ya lo apartado de los actos
de la manzana podrida, de la manzana podrida, como si ellos no hicieran lo mismo, vamos.
Bueno, ahora van a, gracias a esto, no sé si es gracias a esto, van a hacer públicas las cuentas en que gastan los 8,5 millones de euros que reciben anualmente del Estado. Van a hacer público, lo que no van a hacer público es de dónde ha salido la fortuna de 1.800 millones que valora la revista Forbes, eso no van a decir de cómo lo han ganado, porque si no, pues quizás los 6 millones de Urdangarín que le achacan a Urdangarín caería en ridiculeza, y entonces, pues bueno.
Quedan a la altura del betún, vamos.
Y lo que sí que han dicho es que no van a especificar rollo lo que se gastan en peluquería o lo que se gastan, eso no va a quedar especificado.
En trajes.
Será, supongo que en otros. No
en
sé.
Trajes, en ropa o, ¿no? Porque los modelitos que gastan, no veas. Ahora la princesita esta, la nueva, que era periodista, era agnóstica. ¿Vos sabías que la piba esta que se casó con el larguirucho, ¿cómo se llama?
No, es que eso tampoco lo sabes decir. Se dice anoréxica, no agnóstica.
No, era agnóstica. La tía no era creyente y se tuvo que reconvertir en católica para poder casarse con el como se me olvida. El señor largo.
¿Cómo? Felipe.
Bueno.
Felipe de Borbón.
El señor largo. Sí, parece el de la familia Adams, el mayordomo. Bueno, y se reconvirtió en católica la tía para poder ser. Y hay una anécdota de la tía que fue a visitar, no sé si fue al canal de televisión donde trabajaba y tal, y las amigas tenían que ir un paso por detrás, por protocolo. Claro. Vamos, yo soy amigo tuyo, te pego una patada en el... un paso por detrás, vamos, vas a ir 20 por delante.
Se te echan encima 20 guardaespaldas, o sea, como le pegas una pata en el culo.
Bueno, está
pero vamos, que no me extrañaría lo de laico y ahora al convertirse, no me extrañaría que antes también fuera republicana, ¿no? Y ahora monárquica, o sea, también,
ahora monárquica, claro.
Depende de qué perspectiva y qué cristal se mira, ¿no?
Y nada, bueno, estás gastando unos modelitos que, ¿no? Saldrán lo suyo también, de Versace o de Christian Dior y todos estos rollos, ¿no? A ver qué sale ahí, ¿no? De la nueva auditoría esta que van a hacer, de lo que se gasta la monarquía, ¿no?
No creo que gran cosa.
Bueno, ¿qué ponemos para acabar?
Pues vamos a musicalizar un poco la agenda con la gente de Maniática.
Bueno, ponemos un temilla y...
Y damos agenda.
Vale. Antes que nada, gracias al colega que ha estado aquí, que se ha levantado ya, pero bueno.
Compañera de
aquí de Contrabanda, Doctor Bacterio.
Doctor Bacterio.
Bueno.
Pues nada, vamos con un poquito de agenda. La gente del sindicato de Enseñamiento USTEC, STES, convoca a treballadors y treballadores del Enseñamiento Público a manifestar su rebuig a las nuevas retallades proposades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà la concentració per avui mateix, 14 de desembre. Aquí a Barcelona serà de 5:30 de la tarda a 7:30 de la tarda a plaça Sant Jaume. I más muertes y 20 tiros, 20 muertes y una bomba, 20 muertes y más tiros, y más tiros, y más tiros, y más muertes. Concentració per un treball digne. El 15 de desembre a les 12 del migdia a plaça Sant Jaume. L'assemblea d'aturats d'aquí de Barcelona, aturats i aturades de Barcelona, convoquen a aquesta concentració per exigint ja un treball digne. I bueno, recordar que l'assemblea d'aturats de Barcelona reuneix cada dijous al carrer Sant Pere Més Baix número 70 de Barcelona. Y lo que comentábamos, tercer aniversario del Centro Social Ocupado La Forsa, de allá de Cornellá. Y pues bueno, desde el jueves, mañana jueves 15 hasta el sábado, se van a ir haciendo varias actividades. El jueves 15, después de la manifestación en apoyo a la familia de Pedro Álvarez, recordamos otra vez, a las 8 de la tarde en Plaza Universitat, pues allá en el Centro Social Ocupado, a partir de las 10 de la noche, concurso de interpretación, lleva tu CD y el disfraz hortera, y a las 11:30, karaoke punk en vivo. El viernes 16, a las 10 de la noche, cenadores con opción vegeta y opción carnívora, y a las 12 de la noche, concierto con escupe, jornadas internas, aprieta el gatillo y un animal. Y a partir de las 5 de la mañana, ofensiva tecnopunk.
¿Tecnopunk?
El sábado 17, a partir de las 10 de la mañana, segundo torneo de fútbol sala, Centro Social La Forsa y más Bermud Progresos. y que estará retransmitido por nuestros compañeros de Radio Bronca, el programa Chanquete ha muerto.
¿Pero que los tecnopunchan la cresta así luminosa?
Bueno, pues la música electrónica para acabar la movida de ahí de La Forsa. Recordar que el Centro Social Ocupado de La Forsa está al lado de la parada de ferrocarril de la Generalitat, Almeda. Un par de cositas más. El viernes 16 a las 6 de la tarde, la Asamblea de Indignados de San Andreu pasará el documental griego de Botcrafi en el Ateneu de ahí de San Martí y después hará un debate. Y el sábado 17, a partir de las 12 del mediodía, habrá otro documental sobre Grecia en el Centro Social Ocupado La Gordísima. Y para acabar, jornada de lluita pues desde las personas migrantes y contra el centres d'internament per estrangers, o sea, los TIES. El sábado 18 de diciembre, a las 12 de mediodía, ens trobem a Plaça Catalunya per iniciar manifestació. 2:30, una comida solidaria en el edificio 15O. A las 4:30 se vuelven a Plaza España para coger un bus hacia el CIES de Zona Franca y a las 5 de la tarde está convocada la concentración con batucada delante del centro de internamiento de estrangers de allá de Zona Franca.
Has dicho tanta agenda que no me acuerdo de lo primero, tío. Habrá que volver a escuchar tramo.
Y para acabar, gent sense casa, cases sense gent, com s'entén? Manifestació contra els desallotjaments i els desnonaments. Sábado 17 de diciembre a las 6 de la tarde en la plaza Mossèn Clapés, allá en el metro de la línea 1, Torres y Valles.
Bueno, nos quedan 2 minutillos. Si quieres comentar algo más antes de irnos por la tangente.
No.
Bueno, se han conformado las cortes. Ya tenemos la democracia operativa
al
en funcionamiento.
Final, ¿la Mayor va a poder tener grupo propio o cómo sí. Eso no me
eso, la democracia operativa ha sido sarcasmo también, ¿eh? Bueno, por si acaso. Sí, parece ser que la estrategia, bastante astuta por parte del bloque de la Mayor, va a ser que el diputado que sacaron por Navarra irá por libre, por lo que la cantidad de votos que han sacado solo en Euskadi, en Euskadi Herria, con los 6 diputados, les permite esquivar este artículo del que se agarraba el PP para no, el partido de la derecha franquista, para no darle grupo parlamentario propio. Entonces con este ya no tiene ningún argumento, porque los votos que sacaron en Euskadi sí que les alcanza para el grupo propio y los diputados, los 6 diputados, son suficientes. Entonces bueno, supongo que el de Navarra pasará al grupo mixto, tendrán ahí un topo en el grupo mixto ahí metiendo cuña, y luego
lo ficharán para que entre a su grupo.
Luego le van a refichar, ¿no? Con opción a recompra. Bueno,
los trapicheos de la democracia.
Los trapicheos de la democracia, ¿no? Los entresijos de
como los otros.
Los entresijos. Luego dijeron que, algo que tampoco me cuadra, que dijeron que tuvieron que jurar, los diputados que juran ante la Constitución y la Biblia y tal, por imperativo legal. Bueno, si tanto te molesta, pues no vayas, no te hagas diputado. Ya entras en el juego de este rollo de pseudodemocracia, ya sabes lo que hay, ¿no? Eso de tuve que jurar porque me han obligado, no. Si quieres no juras, yo no lo he jurado. A mí no me ha obligado a nadie a jurar la Biblia.
Entonces no te sientas como diputado, sino
no tengo los privilegios del diputado, ¿no? Bueno, en fin, bueno, eso es también el doble rasero, ¿no? Que hay que criticar, porque yo no me caso con nadie, a la gente de Amayur, ¿no? Imperativo legal. Pues si no quieres, pues no seas diputado. Está. Así es sencillo. Pues nos vamos ya, sí. Ahora nos vamos con Satánica, ¿no? Maniática.
Maniática.
Esto no es un programa de death metal, ¿eh? Bueno, nos vamos con Maniática y fin, dime, ¿crees que
y de? Nada, pues hasta el... ¿qué día será ya? El 21 de diciembre, ya estamos acabando este 2011. Y nada, un par de programitas para acabar el año aquí en Contrabanda. Animaros a seguir escuchando esta radio libre, no comercial y autogestionada, que el año que viene pues cumplimos 21 años de existencia, 21 años de radiodifusión libre. Y bueno, esperamos durar pues muchos más.
Sabes que suena un lugar común esto, ¿no? Que lo dice todo, hasta las redes comerciales, pero sin la gente que está del otro lado, no tendríamos razón de ser. O sea, damos el apoyo de todos los oyentes.
Gracias a los 4 oyentes que tenemos online.
O tenemos online 4 oyentes.
Y a los que tengamos por la FM.
No, no, Nos vamos para arriba, ¿eh? Aquí. Bueno, venga.
Salud.
Salud y contrabanda.
Agur.